Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vida. Soy Luis Villagarcía y junto a María José Molina presentamos el programa de octubre de la séptima temporada de Mundo Sostenible. Bueno, Maríajo, volvemos de otra temporada, siete ya.
Siete temporadas, madre.
Madre, madre hermoso, chiquilla.
Ay, ¿y con ganas todavía de darle a la radio?
No sé si fuerzas, pero ganas sí.
Bueno, sí, yo además, primera incursión radiofónica este año fue participando en la jornada de bienvenida junto a Antonio Cayuela, del programa de Primerísimo Orden. Entonces, yo ya estoy hasta un poquito habituada
está,
a esto de estar...
Está rodada, tía, está rodada.
Sí, he hecho rodaje directo y demás.
Escúchame, ¿y tú crees que es como para hablar del verano? Porque ya hace tanto de las vacaciones... Bueno, el verano no, de las vacaciones, porque el verano
eso,
todavía está aquí, vamos.
Verano, la gente dice veroño, pero sí. Es que yo hasta sin el oño, seguimos teniendo con temperaturas de verano. Las vacaciones quedan muy lejos. Vamos, yo he tenido vacaciones muy tranquilitas, muy locales, por aquí por la provincia, como muy lejos por Cádiz, y nada, viendo a familiares, amigos. ¿Y tú qué tal? ¿Tú sí
nada,
te has
nosotros
ido por ahí,
sí,
¿no?
Nosotros hoy fuimos a Asturias buscando el fresquito, no lo encontramos. Pero bueno, por lo menos, aunque hacía calor, si mirábamos el periódico decíamos, uff, de la que nos estamos librando por ahí abajo, menudo veranito, ha pasado la gente aquí. En Andalucía, Sevilla, Córdoba, ha sido horrible.
Sí,
en
aquí
fin.
Nivel evaporación. Calor, nivel evaporación. Sí.
En esa línea, bueno, pues mira, hoy precisamente tenemos un programa diferente porque vamos a contar en la sección... va a ser un programa distinto totalmente. No vamos a tener ninguna sección porque hablamos con los compañeros de Órbita Tomate, de Radio Rinconada. Y bueno, de alguna forma nos pidieron poder grabar aquí en Radio La Vide su programa de Órbita Tomate, bueno, por circunstancias que no vienen al cuento, y nos pareció una buena idea. Además es que los invitados que traían para la entrevista eran importantes: José María Montero Sandoval, que es periodista especializado en información científica y ambiental, y Fernando Valladares, que es profesor de investigación del CSIC y es un reconocido divulgador sobre la emergencia climática y las consecuencias del cambio climático. O sea que la verdad es que era
para aprovechar la oportunidad, eso no lo podíamos dejar escapar.
Una oportunidad para ellos, una oportunidad para nosotros. Y bueno, pues el programa de hoy básicamente va a ser eso, va a ser la entrevista que le hicieron a José María y a Fernando, tanto Charlie como Puri de Órbita Tomate. Amigos y compañeros que nos están ayudando mucho en la organización del ecomercado de aquí de la UPO. Así que yo creo que como la entrevista promete que va a ser larga y sustanciosa, vamos a pasar directamente a la entrevista. ¿Qué opinas?
Sí, bueno, y no sin antes recordar que pueden escuchar, bueno, que en el mes de noviembre volveremos a nuestra programación habitual, ya con nuestras secciones y demás, que sé que nuestra audiencia está deseando que volvamos a nuestras secciones, y que bueno, que pueden escuchar el podcast de este programa, de las temporadas pasadas y los siguientes, en radiolavide.org, que también nos pueden seguir en las redes sociales. Y nada, que el siguiente mes pues volvemos a la normalidad. Así que nada, que esperemos que disfruten del programa.
Así que ahí os dejamos con Charlie y Puri entrevistando a José María y a Fernando.
Buenos días, somos Puri y Charlie de Toma Tomate La Vega.
Comienza hoy la cuarta temporada de Órbita Tomate, con el programa número 50.
Pues hoy, precisamente, al hacer el programa 50, estamos en una ocasión especial. Hoy estamos emitiendo desde la Universidad Pablo de Olavide, en Radio Olavide. Y desde aquí queremos agradecer a Radio Olavide y a Mundo Sostenible que nos hayáis podido dar esta oportunidad de hacer el programa hoy desde aquí. desde la universidad.
Aquí despegando desde la UPO. Bueno, la temática de este arranque girará alrededor del mensaje sobre la emergencia climática. Y como no puede ser de otra manera, está con nosotros arrancando temporada José María Montero. Monti, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí otra vez, ¿no?
Aquí otra vez, encantado. Esto ya es tradición.
Exacto, ya es una tradición.
Ella viene con el traje presurizado y todo, de casa. O sea, sí, que es un profesional de la órbita, ¿vale?
Hombre, yo de casa siempre salgo presurizado.
Bueno, y también estará con nosotros, con su traje presurizado propio también, Fernando Valladares. ¿Y quién es Fernando Valladares? Pues siempre que hay una noticia destacable que afecte a la naturaleza, por ejemplo, el cambio climático, una erupción, un incendio, un terremoto, cualquier manifestación natural, este señor sale en todos los medios explicando lo que está pasando y lo hace estupendamente y con generosidad. Y a él le vamos a hacer la primera pregunta. El pasado 27 de julio, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que hemos entrado en la era de la ebullición global. Desde el punto de vista del mensaje de la emergencia climática, ¿qué opináis sobre esta afirmación?
Bueno, yo no puedo estar más en sintonía con Antonio Guterres porque realmente, aunque ha sido criticado por su lenguaje, me parece que está explorando narrativas que apelan mucho más a las emociones, ¿no? Y que contrastan realmente con el lenguaje muchas veces comedido y prudente de la ciencia, que hemos visto que la ciencia se ha quedado un pelín corta a la hora de describir lo que está ocurriendo con el cambio climático, en general con la degradación ambiental, ¿no? Así que la ebullición global, como tantas otras expresiones que ha encontrado Guterres, lo que está es llevando pues esa narrativa a expresar que del calentamiento global estamos ya pasando a situaciones mucho más urgentes que habíamos pensado que tardarían en llegar, si es que alguna vez llegaban, y ya están aquí, ¿no? Estamos en unas temperaturas, el 2022 ya fue un récord, pero el 2023 ha sido un récord absoluto. No terminan de bajar esas temperaturas, los mares parece que están en ebullición. Para colmo de males, como el dicho este de perro flaco, todos son pulgas. Pues en este año de la ebullición global nos viene un niño muy fuerte, que la semana pasada Australia por fin reconoció, el Bureau of Meteorology de Australia, que va a ser un niño fuerte, con todas las consecuencias económicas, sociales, ambientales que eso tiene. Así que vamos a tener unos mares en ebullición. El mar Mediterráneo ya ha estado en ebullición. Quien haya ido a las costas del Mediterráneo en muchos lugares en julio y agosto, el mar no refrescaba. Y de ahí huían tanto algunos bañistas como mucha de la fauna que podía permitírselo, porque 28 o 30 grados de temperatura para un mar templado es ebullir en sentido figurado. Y eso es lo que se está intentando transmitir, el mensaje de que no es el futuro, no es el mundo para nuestros hijos, sino es el mundo que ya estamos viviendo, que está en ebullición.
Correcto. Sí, sí. Bueno, Antonio Guterres ha vuelto un poco más hiperbólico últimamente, ya es el infierno, lo ha llamado directamente.
Pues es que yo creo que hace bien empleando ese tipo de lenguaje, porque el lenguaje, como digo, más comedido, más prudente, ¿no? Pues muchas veces hace que esto lo pongamos en segunda o tercera prioridad, y debería ser para todos nosotros una prioridad, vamos, sin ninguna discusión.
Totalmente,
y quizá el lenguaje más extremo, de boca del presidente o el secretario general de las Naciones Unidas, puede que logre eso que no estamos logrando los que empleamos normalmente un lenguaje más habitual.
¿Tú qué opinas, Monti?
Pues mira, a mí así a bote pronto se me ocurren varias cosas al hilo de esto. Yo coincido con Fernando en que llega el momento de utilizar un lenguaje tan rotundo como este, porque entre otras cosas, al margen, que también lo señala Fernando, de poner un poco de carga emocional a una cuestión tan grave como esta, frena una corriente muy perversa que ha venido un poco a sustituir, bueno, no a sustituir exactamente, se suma, pero sustituye de alguna manera la mala prensa del negacionismo. Ahora está el retardismo. Bueno, sí, un problema, pero sí, hombre, sí, tampoco es tan urgente, podemos tomarnos las cosas con cierta calma,
no hay prisa.
Conviene no, sí, exactamente, no apretemos tanto, cuando realmente si uno se asoma a las previsiones, bueno, si uno ha vivido el verano que ha vivido, que hemos vivido todo, y se asoma ahora a lo que están ocurriendo en diferentes puntos del planeta, todo el proceso se va acelerando. Entonces, igualmente hay que acelerar la narrativa, ¿no? Porque si no, parece que la cosa no es tan grave, ¿no? De hecho, yo en ese uso del lenguaje, en el que Fernando y yo hemos dialogado en alguna ocasión, Yo siempre, desde hace tiempo, utilizo el concepto de emergencia o de problema existencial, no ambiental, porque lo que está en juego es nuestra propia existencia. El planeta le da exactamente igual, es decir, el planeta se adapta a lo que venga, sea bueno, malo o regular, habrá ganadores y perdedores, pero en este caso los perdedores natos somos nosotros. Entonces es un problema existencial, y que el secretario general de la ONU lo interprete así me parece que es muy importante, ¿no? Y por último, y esto tiene que ver también con algo que hace Fernando y afortunadamente cada vez más personas como Fernando que vienen del mundo de la ciencia, y es que yo creo que ha llegado el momento del miedo,
sí,
en el buen sentido de transmitir miedo sabiendo hacia dónde tenemos que correr. Transmitir miedo sin saber a dónde tiene que correr uno puede que te precipite al...
Eso,
o sea, que corras en la dirección equivocada y te caigas por el despeñadero. En este caso, tenemos esos términos tan rotundos que provocan o deberían provocar miedo, pero al mismo tiempo tenemos a especialistas como Fernando, que, por cierto, acaba de publicar un libro en esa línea, Recivilización, donde dice, oye, esto es para tenerle miedo... Pero es que tenemos las soluciones, es que sabemos cómo salir de ahí, es que sabemos en qué dirección deberíamos correr todos, ¿no? Es un problema más de voluntad que de dirección, ¿no? Y alguien nos muestra, o sea, nos revela el miedo, pero también nos muestra el camino, ¿no?
Ahora hablaremos de vuestros libros. Ahora habrá el momento umbral.
No sabía cómo.
Tendremos nuestro momento umbral sin ningún problema.
Lado también en esta pregunta para los dos. ¿La información de datos para concienciar genera ecoansiedad?
Bueno, es un efecto. Perdona, me meto.
Tira, Fernando.
Métete.
Es que le llevo dando a lo de la ecoansiedad mucho tiempo. En primer lugar, porque hace algunos años, de alguna manera, la sufrí, como muchas veces la sufrimos los que estamos muy expuestos a los medios, a contar esto una y otra vez, y lo vas interiorizando, y hay momentos en los que te vienes un poco abajo, dices, ostras, esto no tiene fácil salida, ¿no? Y luego, como profesor de universidad, me veo. Y como padre de personas y chavales y chavalas que tienen 20 años, me veo expuestos a una juventud pues muy vulnerable, que la mayor parte de su vida es futuro y nosotros le estamos cortando ese futuro. Con lo cual el tema de la ecoansiedad, digamos que me ronda y que me parece importante. Y no podemos tratarlo de manera frívola o decir, ah, esto es una tontería que se cura dejando el teléfono móvil y saliendo a pasear. Pues es un tema complicado, es un tema... muy natural, y hay que también, por tanto, cuidar las narrativas. Igual que antes hablábamos de la ebullición global y ese lenguaje apocalíptico, también hay que encontrar la forma de transmitir mensajes de hay salida, hay cosas que se pueden hacer, de sentirte realizado formando parte de esa nueva civilización, de ese nuevo cambio. Hay que buscar formas de canalizar esa preocupación para que no lleve a la gente a bloquearse. Pero la ecoansiedad es casi inevitable. Lo único es que hay que tener conexión a tierra, hay que tener algún cable a la familia, a los amigos, a otras realidades que te permita sacar la cabeza fuera del agua y volverte a rearmar, ¿no? A rearmar emocionalmente para no quedarte bloqueado. Pero es lógico, y de alguna manera, si no tuviéramos en algún momento algo de ecoansiedad, es que no estamos entendiendo la preocupación y el problema en su dimensión total, ¿no?
Totalmente.
Claro, por eso decía yo que el que es quizá el momento del miedo, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Provocar un cierto miedo también es un estímulo para actuar, ¿no? Y luego hay otro elemento que a mí me parece importante cuando se habla de la ansiedad y del miedo, es que hay un factor que neutraliza o que ayuda a neutralizar el miedo y la ansiedad, que es la felicidad. Muchas de las soluciones que se plantean para salir de este aparente callejón sin salida son soluciones que, además de resolver el problema, nos hacen más felices. Es decir, si pensamos que para resolver gran parte de los problemas ambientales que tenemos podríamos pasar por una buena alimentación de productos de proximidad, por un transporte más amable, por zonas verdes en las ciudades, todo eso produce felicidad. Sí. Además de solucionar el problema, nos hace sentirnos mejor y vivir mejor y ser más felices, ¿no? Y eso neutraliza en parte esa ansiedad que nos provoca el problema, ¿no?
Sí, pero claro, ahí tendría que entrar la voluntad, ¿no? Que hubiese una voluntad política en esas direcciones, ¿no? Que, bueno, ayer fue, ¿no? Que creo que Europa ha retrasado ya el final de la fabricación de coches
El retardismo.
Por eso quería puntualizarlo.
Mira, hace poco hablando de esto, daba una charla a unos chavales pequeños, bueno, relativamente pequeños, tenían ya 8 o 9 años, en un colegio, ¿no? Sobre dehesa, sobre busca mediterráneo, etcétera. Y al final les preguntaba, me reservaba la última diapositiva preguntándole qué creían ellos que podían hacer ellos a título individual en su casa, sí, de una manera poco sofisticada, para salvar el bosque mediterráneo, conservar las dehesas. A nadie se le ocurrió la que me parecía que era la mejor solución y que todos coincidían en que era fantástica, que era comer jamón ibérico de productores locales, en extensivo.
Claro.
hay mejor manera de salvar una dehesa que esa. ¿Y claro, qué nos produce? Felicidad.
Correcto. Está bien. Totalmente
va al sitio, sí.
Pues mira, agarrando también algo que has adelantado tú, que ya está Joe Biden, oh my God, dice que esto más que una crisis climática es una crisis existencial de la humanidad, como tú dices, el mundo, la Tierra va a seguir girando, estemos o no estemos, ¿no? Eso es así. Uh-huh. Bueno, entonces la pregunta es, ¿son importantes y necesarias estas declaraciones desde el poder político?
Bueno, yo creo que son como las cumbres del clima, son necesarias pero son insuficientes, o sea, vienen bien porque es un respaldo más y cuando las voces se van alineando, pues causan mayor impacto, ¿no? Si tú tienes a políticos, tienes a empresarios, tienes a multimillonarios de Silicon Valley, tienes a Monty y a Fernando, te van diciendo cosas muy parecidas, sí, pues dices, hombre, pues será que algo hay de esto, ¿no? Y cada uno tiene su, digamos, su audiencia y también su estilo. Así que me parece importante que los presidentes hagan declaraciones, aunque a veces sean un poco huecas, pues como sí, ocurre con las cumbres, claro, del clima, ¿no? Que luego al final no son vinculantes, que luego eso al final no llega a satisfacer las expectativas que levanta, pero claro que es importante, por supuesto. La declaración de principios, aunque luego como Groucho Marx reconozca que tienes otros, ¿no? La declaración de principios es un primer paso que debemos hacer y pedir a nuestros representantes políticos que lo hagan.
Ajá. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Tú qué dices?
En ese sentido,
con la cara,
Monti, sí, que algunas experiencias ha tenido, ¿no? Quiero decir, ¿no?
Sí, bueno, es que yo me he paseado por unas cuantas cumbres.
Eso me refería.
Empecé por la del 92 en Río, fíjate, sí ha llovido ya, donde éramos tres periodistas marcianos los que estábamos cubriendo aquello. Y es como dice Fernando, ¿no? Todos tienen, en esos sitios todos tienen muy buenas intenciones, muy buenos principios, grandes planes y grandes acuerdos, y luego empieza el día a día y luego empieza todo a complicarse, ¿no? Pero lo que es cierto es que todo suma, ¿no?
Claro.
Todas esas declaraciones suman, todos esos pronunciamientos políticos suman, todo el posicionamiento cada vez más de la comunidad científica, no en el sentido de su propio trabajo, sino de lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? De salir de esa burbuja endogámica de la ciencia o de la política y salir a la calle a decir las cosas, ¿no? En los propios medios de comunicación, ¿no? Ha cambiado radicalmente, el otro día hablábamos de, también a cuenta de esto de los aniversarios, ¿no? Cómo ha cambiado el panorama en hace 10, 15, 20, 30 años con respecto a estos temas en los medios de comunicación. Entonces, todo va sumando. ¿Cuál es el problema? Pues lo que estamos diciendo, que no vamos a la velocidad que deberíamos ir, claro, porque el problema va mucho más rápido que nuestras acciones.
Totalmente.
El Titanic está desbocado.
En el mando del Titanic hay como 20 o 30 capitanes diciendo cada uno una cosa.
Cada uno para un lado.
Cada uno diciendo una cosa. No, mete máquina, no, para máquina. No, a la derecha, no, a la izquierda.
Lo malo es que hay 20 timoneles también. Ese es el problema.
¿Y qué opináis qué opináis de acciones como las que desarrolla la Asociación Futuro Vegetal?
Esto es de pegarse la mano.
De esto que las noticias estas, claro, que aparecen.
Tiene su lado, como todo, su lado positivo, su lado negativo. Es indudablemente, si no hicieran lo que hacen, en muchos casos no estaríamos hablando del problema. Yo me he encontrado en prime time, en televisión, precisamente comentando estas acciones de desobediencia civil no violenta, sí, ¿no? Que qué opinaba, que me parecía y tal. Y luego algunos tertulianos, al principio muy escépticos y muy críticos, sí, reconocían ellos mismos que si no fuera porque lo habían hecho, no estaríamos hablando de eso, ¿no? Claro. El cambio climático, como tantas otras desgracias recientes de la humanidad, pues lo tenemos todos los días. Y lo que ocurre con algo que tienes todos los días es que te inmunizas y llega un momento que no, te parece que lo normalizas y que eso pues no pasa nada, le quitas importancia y te acabas acostumbrando y no tiene nada de normal.
Claro. Y, no, no,
Y dado que no estamos haciendo realmente los deberes, estas acciones no las quiero justificar al 100%, ya. Pero sí quiero que todos reconozcamos que esta incomodidad es tan profunda y en ocasiones, a veces con tintes casi dramáticos, pues se ha comentado en alguna autopista en Alemania que alguna ambulancia pues no pudo llegar a tiempo, bueno, porque cortaron el tráfico algunos activistas. Sí. O sea, claro que se está jugando un poco con fuego, se está corriendo el riesgo de que la opinión pública, como ya revelan algunas estadísticas, sí, se pongan un poco en contra de estos activistas, pero es que estamos hablando de situaciones ya muy críticas, ¿no? Así como comparto con Monty, muchas veces yo soy el primero en hablar del lado positivo, de la alegría, de la felicidad, de la prosperidad que está asociada a todos los cambios, porque creo que es un motor muy potente para esos cambios, realmente, por una cosa o por otra, pues no terminamos de avanzar. A mí me recuerda como que mucha gente puede comprender que hay que hacer ejercicio, que es muy saludable, pero que luego nunca llega el momento de hacerlo y no lo hacen.
Yeah.
Sí. Entonces, sí. El lenguaje de, oye, que te vas a poner guapísimo, que te vas a sentir muy bien, que verás cómo vale la pena ir al gimnasio o corretear todos los días, pues parece que en mucha gente no cala, entonces habrá que buscar alternativas diferentes. Yo veo estas acciones como intentos un poco desesperados de ensayar otras cosas. Yo llevo 40 años, 30 y tantos años dando conferencias de cambio climático y que no es por estar otros 30 años más dándolas, que yo sé que hacerlo lo hago, pero que veo que pues ya hablamos a los convencidos, ya nos lo sabemos todos los que lo escuchamos, y entonces salirnos de estos círculos de personas sensibilizadas y más o menos conocedoras a veces requiere actos diferentes o narrativas muy, muy distintas, con los riesgos que tiene de pisarle los pies y molestar a mucha gente que a lo mejor no lo necesita, no lo merece.
Sí. Fijaros que puede parecer algo nuevo o muy nuevo, pero a nuestra audiencia más joven puede que le suene a chino y le resulte un horror lo que les voy a contar, pero en los años 80 del pasado siglo, frente a las costas de Galicia y de forma periódica, unos buques británicos tiraban a una fosa bidones con residuos radioactivos porque se les ocurrió que esa era la mejor manera de deshacerse de un residuo tan peligroso como los residuos radioactivos. Y apareció Greenpeace y no se le ocurrió otra cosa que coger una zodia y colocarse debajo de los bidones a riesgo de que los bidones los mataran y por supuesto enfrentándose, os recuerdo también, y les cuento a los más jóvenes que la Armada francesa llegó a hundir con un acto delictivo uno de los buques de Greenpeace que estaba también operando en la zona donde hacían las pruebas nucleares en el Pacífico el ejército francés. Quiero decir que eran acciones muy llamativas, muy contundentes, que seguramente si no se hubieran llevado a cabo en el caso de la fosa atlántica y los residuos radiactivos, seguramente hubieran estado mucho más tiempo tirando residuos radiactivos.
Sí, tendríamos un arrecife ya.
Y claro, mucha gente se rasgaba las vestiduras, ¿no?
Ya.
Y Greenpeace decía una frase que a mí me encantaba en aquellos años, que decía: colocarse con una zodia debajo de un bidón de residuos radiactivos es como romper un huevo. Es muy fácil, llama la atención, pero ahora hay que hacer la mayonesa. Una vez que ya todo el mundo está mirando, ahora hay que explicar por qué estamos haciendo eso, por qué hay que pararlo, qué consecuencias tiene si seguimos haciendo eso mal, ¿no?
Está genial.
Bueno, pues nada, vamos a pasar de unos vándalos de Greenpeace y Futuro Vegetal a otros vándalos, a los de la rebelión de la ciencia, porque así es como os llamaron por vuestra acción que hicisteis delante del Congreso, ¿no, Fernando? Vándalos.
Sí, mira, esta historia también ha sido realmente muy muy educativa, ¿no? Creo que ha sido educativa en todos los sentidos. Para el que no sepa muy bien de qué hablamos, recordar que en un abril de hace ya más de un año, no el de este, sino el del pasado, pues unos cuantos científicos con algunos activistas utilizamos agua tintada con remolacha dar la imagen de sangre y la echamos por las escaleras del Congreso de Diputados en un acto un poco diciendo no, emergencia climática, no hacemos lo suficiente y demás. Fuimos todos arrestados, estuvimos allí horas cumplimentando papeles. La policía muy cómplice, salvo alguno que no lo era, pero la mayoría nos agradecían por lo bajini, ¿no? Porque entendían que era un acto que se preocupaba por otras cosas, pero ellos cumplían con su deber, nos arrestaron y ahora 14 de los 40 que estuvimos en aquello pues están siguiendo pues los trámites y penden sobre ello hasta penas de cárcel, posiblemente unas multas muy, muy costosas, ¿no? Lo que vamos aprendiendo en el camino, Pues, por ejemplo, que se hizo un informe por la audiencia, ¿cómo es? Fiscal, como ahora necesito la palabra técnica que no me viene, de que hicieron un informe judicial de que clasificaba estos actos como de terrorismo, ¿no? Y esto levantó muchas ampollas, porque claro, si te tratan como terrorista, el tratamiento es mucho más ejecutivo, no da lugar a muchas tonterías. Las sanciones son brutales y todo pasa por una vía bastante más áspera, ¿no? En Alemania ya se está viendo el recrudecimiento de las sanciones para el activismo ambiental. Sin embargo, todo esto lo que está obligando es a que la gente se posicione, ¿no? Claro. En el Reino Unido, por ejemplo, 120 de los mejores abogados, fiscales y juristas, 120 de la City de London, de mucho prestigio, han dicho: no vamos a juzgar a ningún activista. Nosotros, hablando de esos juristas, hemos firmado y hemos hecho posible acuerdos para deforestar un 15% del Amazonas, así que somos los primeros culpables de la desgracia que estas personas están denunciando y no nos sentimos empoderados para juzgarles. Se armó un revuelo tremendo porque todo el sector más conservador de los jueces decía que los jueces no estaban ahí para tomar esas decisiones, que tenían que aplicar la ley, y se armó un buen revuelo que me parecía fantástico. Sí. Ahora pues sí. Tenemos un contrainforme en el cual la Fiscalía reconoce que fue un gran error el de hace unas semanas y que no va a volver a incluir el término ecologista en el apartado de terrorismo, que no resulta procedente, que fue una salida de tono y que se han retractado la Fiscalía General. Lo cual, esa ida y venida muestra que en el cuerpo de la Fiscalía General hay entidades, presiones, mentalidades del siglo XIX, ¿no? Que no están informadas de lo que ocurre con el cambio climático y van buscando un orden que, por desgracia, no es posible. Una sociedad anestesiada y un todo está muy bien y que nadie se salga del tono ni que diga una palabra malsonante, porque ir a la cárcel. Y dices, estamos en otros tiempos, esto hay que actualizarlo. Por suerte, la Fiscalía ha dado marcha atrás. Estas idas y venidas, estos amagos, estos revelan que la sociedad está de alguna manera transicionando de forma abrupta a tomar conciencia de una realidad tremendamente incómoda, muy incómoda para los propios que nos podemos manifestar, que no somos hooligans, que no nos gusta hacer estos actos. A mí me gusta más charlar con vosotros, dar conferencias, escribir un libro, que donde me siento a gusto y es para lo que, digamos, he sido entrenado, ¿no? Pero en ocasiones damos un paso, muchos de nosotros, pues a incomodar para que se le dé más prioridad o más atención.
Yo vuelvo al hilo de lo que habla Fernando. Estoy esta semana un poquito revival. Entonces, vuelvo a meterme en el túnel del tiempo.
Añorante.
Y digo, pues, es alucinante a esta altura, ver estas cosas, ver estos calificativos, tener que defender, como decía el otro, lo obvio, porque es que Bertrand Russell, que para mí ha sido uno de mis autores que más me han influido y uno de mis filósofos de mi silla de noche, un tipo de muy buena familia, nieto de primer ministro británico, premio Nobel de Matemáticas, uno de los grandes filósofos del siglo XX, fue encarcelado por oponerse a la Segunda Guerra Mundial, al uso de armamento nuclear, etcétera. Es decir, esa rebeldía ética, esa rebeldía ciudadana que tiene todo el sentido, no es nuevo, ¿no? Y tampoco es nuevo esa cohorte de dinosaurios que están ahí resistiéndose y que han estado siempre, ¿no? Y que siguen estando resistiéndose a este tipo de cosas, ¿no?
Ya, sí, es que esto, bueno. Yo también estoy revival, ¿eh? No, yo recuerdo que en Ciencias de la Información en Madrid, el de ética, nos decía que cuidado con los mensajes, cómo se transmitían, qué perdurabilidad tendrían en el tiempo y demás, porque podemos caer en lo que él llamaba el efecto mosca en las narices del niñito negro, que de tanto de ver ya tantos muchachos negros con moscas en la nariz, pues eso, denunciando el hambre en África, ¿no? Por ejemplo, pues ya la gente se inmunizaba, llegaba a inmunizarse de la imagen, ¿no? Que con la imagen hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y es que me estoy recordando todo el rato eso, ¿no? Que sí que es cierto que puede haber un cierto hartazgo, es posible, ¿no? Entre los que oigan. En fin, es que los medios de comunicación, tú lo has dicho antes, antes erais pocos, erais los hippies raros.
Y lo que dice Fernando, en el fondo a todos los que nos gusta, ¿qué es lo que nos gusta? Estar con los amigos, claro, estar charlando, claro, no, claro, no que claro, nos estén claro, calentando claro, la cabeza claro, con problemas, ¿no?
Exactamente.
Claro, a todos nos gusta estar así, pero desgraciadamente en fin. Hay problemas y problemas.
Exacto, exacto. Hay que levantarlo.
Bueno, pues haya llegado ahora el momento umbral.
Hombre.
Vamos a hablar de vuestros libros.
Vamos a hablar de libros.
Mucho habéis tardado, pero bueno.
Eso.
Literatura en órbita tomate, madre mía.
La salud planetaria es el libro que ha publicado Fernando Valladares, donde expone, entre otras cosas, que el diagnóstico está claro. Me encanta esta. La Tierra necesita un tratamiento médico que revierta sus problemas de salud. Y en esta ocasión tendremos que ser los propios pacientes lo que hagamos de médicos. ¿Estamos preparados para ser los médicos que necesita la salud de la biodiversidad?
Bueno, no mucho, ¿no? Realmente la analogía, si os imagináis un médico que se tenga que operar a sí mismo de apendicitis, pues es una imagen bastante gráfica, ¿no? Uh-huh. Somos los causantes de un grave problema y muchas veces, aunque somos nosotros los que lo tenemos que arreglar, esperamos que alguien o algo lo solucione por nosotros. Muchas veces esto se toma las formas de tecnooptimismo y de pensar que habrá una tecnología que nos permitirá seguir con todo como siempre y que las cosas se arreglarán gracias a ese milagro tecnológico que alguien descubrirá en algún momento. Y eso, pues, no es muy realista, ¿no?
Ay, ay, ay.
Claro.
¿Y nos puedes decir un avance de qué cuentas en tu libro para los que nos estén oyendo, Fernando?
Claro, mira, en este libro, que es resultado de una colaboración con Xiomara Cantera, que es periodista, y con Adrián Escudero, que es catedrático de ecología, pues estuvimos abordando un concepto que suena así muy muy cósmico, ¿no?, que es la salud planetaria, pero en realidad es hacerse eco de un concepto que lleva tiempo pululando y que con la COVID lo vimos muy claro, y es el hecho de que nuestra salud, la de los humanos, está estrechamente conectada con la salud de los demás organismos, de los ecosistemas y demás, ¿no? Entonces, en el libro lo vamos desglosando de una forma muy muy didáctica. Es un libro muy ligero, cortito, que se lee bien en un ratín, y que te abre un poco los ojos a que nuestra salud no solo es una cuestión de hospitales, ni mucho menos, que cuando ya entras en un hospital ya para muchas cosas es un poco tarde, que hay que evitar que la gente tenga que ir a los hospitales, y mucho de eso es prevención y de esa, pues pasa por rodearnos de un medio ambiente más saludable. Esas conexiones ya no es solo una materia de ecólogos o de perroflautas, sino es una cosa aceptada y muy entendida. Y las Naciones Unidas llevaban desgañitándose durante 20, 30 años con esta idea de One Health, una salud, y hasta que no vino la COVID prácticamente nadie pensó en lo estrechamente conectados que estamos, nos guste o no, para bien o para mal, animales, plantas, ecosistemas y personas. Claro, y esto es lo que se desarrolla. La biodiversidad, que parece una cosa de museos y de zoológicos y de jardines botánicos, la biodiversidad, pues al final no solo es una fuente de principios activos nuevos y de cosas exóticas, sino es un filtro contra pandemias, es un mecanismo por el cual vivimos pues más a salvo de muchas cosas, nuestra salud está protegida por una biodiversidad. La biodiversidad que llevamos dentro, nuestro microbioma intestinal, cuanto más diverso como un buen ecosistema, pues más saludables somos. Correcto. Y toda esta visión un poco de aterrizarnos, que lejos de ser los reyes de la creación, somos en realidad uno más y necesitamos a los demás, sean lombrices o sean águilas imperiales.
Totalmente. Sí, sí, desde el más pequeño hasta el más
lo mayor. De uno más, esa humildad, la humanidad no se la veo. Es todo lo contrario.
No.
Yo soy de los
claro.
que estoy convencido de que si vienen los extraterrestres, se llevarán a cualquiera menos a los humanos.
Exacto. Bueno, pasará. Yo creo que yo muchas veces con los estudiantes recreo una situación bastante surrealista, que yo creo que daría para una obra de teatro o tal, que sería: imaginemos que nos visitan unos extraterrestres y hablan con alguno de nosotros un rato, ¿no?, y les explicamos: mira, nosotros firmamos un acuerdo de París en el 2015 en que íbamos a reducir las emisiones por esto, por aquello. Y dice: ah, muy bien, ¿y cómo van las emisiones? No, seguimos aumentando las emisiones. Vale. Mira, nosotros sabemos cómo evitar que la gente entre en hospitales, ¿no?, con esta y esta y esta cosa. Ay, ¿habéis logrado? Dice: no, cada vez entra más gente en hospitales.
Sí.
Y dice: ¿pero qué mundo es este? Entonces, luego, claro, el extraterrestre se llevaría de muestra a otra especie, porque dice: esta se llamará Sapiens, pero no parece
yo creo, abundando en eso, yo creo que si los extraterrestres vinieran, se llevarían seguramente, como como ejemplo de los habitantes del planeta, los coches, pensando que nosotros somos parásitos de los coches, que son realmente los que habitan el planeta. Nosotros somos una especie de bichillo que andamos dentro de los coches.
Claro.
Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, el amigo Fernando no se contenta con escribir un libro, ni dos, ni tres, sino que ha escrito otro que el pasado 20 de septiembre presentó. Se llama, me encanta el título, ¿eh? La recivilización, desafíos, zancadillas, y puntualizo aquí, y motivaciones para arreglar el mundo. Aquí explicas los retos y los obstáculos que tenemos que enfrentarnos como humanidad. Si la ciencia tiene el diagnóstico y las soluciones, ¿por qué no avanzamos en la resolución, Fernando?
Claro. Este es el gran libro, digamos, que me lleva ocupado y preocupado durante años, ¿no? De entre medias surgió ese otro más ligero que comentábamos de la salud planetaria y alguna otra contribución en prensa, mis vídeos y otras cosas. Pero de fondo estaba este análisis de la recivilización, en el cual, para mí, el desafío es transmitir a la gente la oportunidad histórica que tenemos de poner todo patas arriba. Sí. O sea, tenemos la sensación de que el sistema socioeconómico, que el propio modelo de civilización, es inamovible. Ya se dice muchas veces en los pasillos, esto no hay quien lo cambie. No, el capitalismo es que ya sabes cómo es y tal. Bueno, ya sabes cómo es, pero lo hemos hecho nosotros. Quiero decir, nadie nos obliga a ser capitalistas.
Claro, correcto.
¿No? Y en el libro lo que voy es analizando un poco precisamente muchas de las contradicciones, como las que he mencionado del Acuerdo de París o de la política agraria comunitaria o del Tratado de la Carta de Energía o de tantos disparates, ¿no?, que son tiros en el pie. Sí. Y que la ciencia no está para nada apoyando esos tratados, esos convenios. Incluso no me he dado tiempo a desarrollarlo mucho en el libro, pero voy teniendo constancia de que las propias cartas magnas de los países, ¿no?, las constituciones, como la española, anteponen la economía a la salud y al bienestar de las personas y del medio ambiente, ¿no? Esto revela que nuestra civilización está enferma y va a enfermar más a medida que somos tanta gente con tanta huella ambiental. Uh-huh. Así que en lugar de asustarnos tanto, como decíamos al principio, aunque el libro tiene una parte de susto, ¿no?, luego tiene una parte de trato, ¿no?, como en el día de Halloween. Y la parte del trato es aprovechemos que estamos tocando los límites planetarios, los límites físicos, químicos, biológicos, etcétera, del planeta, para repensar y reestructurar nuestro modelo de civilización, ¿no? Y hay mucho que podemos ganar en ello, hay mucho de positividad en esa reflexión, en esa aventura difícil y trabajosa, pero tenemos los mimbres, la ciencia puede ayudar, no es que sea toda la solución, y en eso pues voy desglosando desafíos, voy desglosando también posibles motivaciones en este sentido, ¿no?, de sentirnos útiles, de sentirnos aprovechando esta oportunidad histórica para, como digo, que no nos tiemble el pulso, no como Europa, como decís, que el otro día pues han cambiado la normativa los plazos, ¿no?, para quitar de en medio los coches. Eso es que te tiembla el pulso, no te atreves. Sabes que hay que hacerlo y dices, uy, pero es que ahora no me viene muy bien. Tengo aquí una pequeña presión del sector automovilístico que me está haciendo difícil ponerlo en práctica.
Sí.
Totalmente. Otra vez hablamos de voluntades, ¿no?
No, lo de pataditas para adelante lo hemos visto desde siempre, ¿no?
Totalmente.
Siempre
ha sido así.
Bueno, pues también vamos a dar una primicia hoy. José María, ¿no? José María presentará su libro Naturaleza en calma, ¿cómo explicar la crisis ambiental sin perder la esperanza?, que será el próximo 28 de este mes, en Málaga.
En el Jardín Botánico de la Concepción, que es un sitio magnífico para presentar un libro o para cualquier cosa.
Correcto, correcto.
¿Cómo se puede explicar esta crisis sin perder la esperanza y otras cosas?
Bueno, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que hay razones suficientes, de que hay salidas suficientes, de que hay cambios de rumbo que no son tan dramáticos como nos quieren hacer pensar, que son los que alimentan la esperanza, ¿eh? Es decir, no, esto no es un callejón sin salida, hay salidas, ¿no? Pero hace falta eso, voluntad, acción, etcétera. Entonces yo estoy muy empeñado en alimentar la esperanza transmitiendo, entre otras cosas, toda esa información que generan gente como Fernando. Uh-huh. Información que es rigurosa, que está... A mí me encanta el otro día, que coincidimos aquí en Sevilla en una jornada, cómo a cada argumento que va dando está sustentado de manera muy sólida en datos, en investigaciones, está contrastado. Es decir, esto no es lo que yo opino, esto no es lo que a mí me parece bien, sino esto es lo que nos está diciendo el conocimiento científico, ¿no? Y eso es lo que alimenta la esperanza, ¿no? Uh-huh. No solamente nos muestra la gravedad del problema y la trascendencia del problema, sino también cómo se sale del problema. Esa es la esperanza que yo quiero alimentar, ¿no? Y bueno, una selección de textos un poco cogidos de aquí y de allá, de los muchos que he escrito en mi blog, que juré que nunca iba a tener un blog y al final tuve un blog.
Vamos a dejarlo ahí.
Sí, vamos a dejarlo ahí porque al final lo que hice fue, como no quería tener un blog, me hice un blog donde hay de todo un poco.
Claro.
Y ese todo un poco está en esta naturaleza en calma, donde lo que yo... es una cosa también que a mí me mueve mucho. Yo digo, hay que invitar a la gente a mirar con asombro lo cotidiano, porque se nos olvida, también es muy humano, ¿no?, la maravilla de lo cotidiano, y con cierta calma lo extraordinario, ¿no? Y lo extraordinario puede ser un problema extraordinario, como el que tenemos, hay que contemplarlo con calma. Y también la belleza más sublime, que es extraordinaria, también hay que verla con calma. Yo esta cosa de dar aplauso en la playa cuando se pone el sol y esas cosas, me parece un poquito hombre, de calma en lo extraordinario, sí, y un poco de asombro en lo cotidiano.
Hay que ver. Bueno, yo siempre digo, frente al cambio climático, desde mi persona, que soy un optimista informado, con lo cual soy de los peores pesimistas del mundo. Tengo que deciros que ni José María ni Fernando son así, son optimistas muy informados que siguen siendo muy optimistas y que tienen esperanza y que transmiten ilusión y que transmiten buena vibra, ¿no? Como dicen.
No,
entonces, que esto que quede claro, tengo que deciros que os admiro en ese aspecto, vamos, ¿no? Que sí, no sí, tenéis totalmente nunca un mal mensaje, y eso es muy difícil de llevar, me imagino.
Hombre, hay veces que sí que algún mal mensaje se nos escapa, al menos a mí se me pasa. Hay veces que digo, pero estos no se enteran de nada. Ayer mismo, sí, más lejos, cuando tuve noticia de lo de Europa, dije, pero ¿será posible la verde Europa haciendo estas cagadas? Y me salieron así ya algunos exabruptos, ¿no? Pero sí que procuro canalizar esa rabia, sobre todo con, no sé, con la ayuda un poco de la razón y la sensatez. También concuerdo mucho con Monty con esto de la calma, ¿no? Vivimos en un mundo muy apresurado, hacemos las cosas muy deprisa, sobre todo si vives en Madrid, que Madrid ya es como la meca del estrés absurdo, de la rapidez inútil, de la crispación estéril. Pues sí, aquí tenemos la meca de todo eso, pues frenarlo, ¿no? Frenarlo en corto y sacar un rato para disfrutar de las cosas, paladear los pensamientos, paladear las cosas, que la vida a veces de forma muy muy sencilla te pone por delante. Si tú vas muy deprisa no lo vas a ver, no vas a ver argumentos para ser medianamente feliz, no vas a ver argumentos para ver cómo poder cambiar las cosas, porque vas tan acelerado y vas tan atacado que te falta esa calma. La calma es un ingrediente que te lleva, por ejemplo, a algo que no lo dan las universidades, que es la sensatez, ¿no? Las universidades te dan conocimiento, algunos lo derivan a sabiduría, no todos, pero algunos traen de fábrica una sensatez que no necesitan ni ir a la universidad, y uno de los ingredientes de la sensatez es la calma, es el rato para pensar, para ver las cosas con un poco de pues esa mirada serena, que es la que al final nos da también felicidad, nos da capacidad de reaccionar a cuestiones complejas, que no basta pulsar un botón y ya está todo resuelto, sino que bueno, hay que hacer más de una cosa. Y cuando lo haces, normalmente entras en un estado pues un poco más de tranquilidad, que puede ser contagioso en el buen sentido, ¿no? Que otras personas te ven de buen rollo y dices, ¿cómo estás de buen rollo hablando de que el mar está en ebullición global, como dice Guterres, ¿no? Y dices, pues estoy de buen rollo porque digo, a pesar de que está el mar así, se me ocurre asá para contrarrestarlo, y esto puede tener este otro efecto, en fin. Porque le he dedicado un rato a posicionarme ante eso y a buscar soluciones con la cabeza, no solo a golpe de impresiones y de tonterías, ¿no?
Totalmente.
Fíjate,
totalmente.
Yo ahí tengo una guerra particular dentro de mi oficio y de mi profesión, porque hay, y se sigue manteniendo a pesar de todo, incluso exagerándose aún más, hay una cierta, dentro de la estética o del incluso del postureo periodístico, hay una sobrevaloración de la rapidez, de lo inmediato, de la exclusiva. Y yo digo muchas veces, ¿de qué sirve correr si lo que tenemos es que entender? ¿De qué sirve llegar los primeros si no vamos a ser capaces de explicarlo, y mucho menos de que nos entiendan? Será mejor... Yo prefiero llegar el último, pero llegar bien, y tener la suficiente calma para explicar algo complejo de una manera que pueda primero entenderlo yo, y después hacérselo entender a mis receptores, a mi audiencia. Y sin embargo, está una lucha continua dentro de los medios de comunicación. Igual que hablaba Fernando de, oye, vive en Madrid, pues vivir en un periódico o una televisión es eso, es la prisa, lo inmediato. Sí, venga, sí. Ya. Sí. Pero dice, espérate, esto es muy complejo, ¿no? Yo necesito mirarlo con cierta calma, con cierta sensatez, y a partir de ahí comprenderlo para hacérselo comprender. Claro. Hay una frase muy cruel que a mí me dijeron, muy cruel y muy divertida, aparte iguales, que a mí me dijeron cuando empezaba en esta profesión, que yo me resistí a, claro, como joven periodista me resistí a admitir que eso era así, pero al cabo de los años yo también me cabreo diciendo, es que es así muchas veces, que dice, el periodista es aquel que tiene que explicar a mucho lo que él solo no ha sido capaz de entender. Y esto en los temas de ciencia, en los temas ambientales, pasa todos los días. Entonces, espérate, señor. Un poquito de calma.
Claro.
Sí. Totalmente. Pues mira, me lo habéis dejado perfecto, porque ¿dónde están las mayores dificultades en el mensaje de la emergencia climática? ¿En el mensajero, en los medios o en los receptores?
Bueno, yo creo que las tres patas tienen margen de mejora, ¿no?
Sí.
Tanto el receptor como el emisor de los mensajes, pues un poco lo que estamos diciendo. No le dedicamos la suficiente calma y el suficiente tiempo para entenderlo, ¿no? Uh-huh. Simplemente nos limitamos muchas veces a transmitir el mensaje. Uh-huh. Ayer me pedían desde Televisión Española que si podía comentar un poco esto de Europa y los coches, ¿no? Claro. No tanto la noticia que ya había salido. Claro. Yo ya me había tragado mis exabruptos y ya era capaz de alguna manera de ponderarlo, ¿no? Y de hacer ese análisis un poco más reflexivo, de decir, pues esto representa una vez más la huida hacia adelante, en lugar de enfrentar los problemas y agarrarte, digamos, fuerte a las consecuencias que sabes que va a tener enfriar un mercado tan potente, pues eso ya es una valoración que requiere esa calma, tanto del que la emite como el que la recibe, ¿no? Y por eso hay margen de mejora. Yo creo que en todos los círculos. Muchas veces pongo como analogía lo que a mí me gusta creer que es la slow fashion, la moda lenta, ¿no? Uh-huh. Luego en la puesta en práctica seguro que no es tan bonita, pero la idea de la slow fashion, todos sabemos que la moda tiene un impacto ambiental tremendo, ¿no? Es uno de los sectores, pues, tanto en lo social, pues sabemos cómo se contratan y cómo no se contratan a muchos menores, etcétera, como en lo ambiental, y sabemos el desierto de Atacama lleno de ropa que nadie sabe qué hacer con ella, ¿no? Uh-huh. Es un campo muy escabroso. Y en la idea de slow fashion, ya digo, salvando todas las limitaciones a la hora de ponerla en práctica, es que no solo el consumidor debe comprar menos camisetas, sino el productor tiene que producir menos camisetas y el diseñador tiene que diseñar menos camisetas. Entonces, esto requiere que todo el círculo entienda que camisetas a un euro van a ser muy difíciles de justificar ambiental y socialmente, que va a ser muy difícil para el consumidor resistir la tentación de decir, ostras, yo tenía 3 euros de presupuesto, pues me llevo 3 camisetas. Claro. Y es todo un círculo que tenemos que mejorar un poco todos, entendiendo que hay unos límites en el planeta, que hay unos límites a las cosas, que estamos transgrediendo algunos límites y que cuando te dan una información tienes que mejorarla y tienes que entenderla y para eso necesitas un ratito y no puedes estar saltando de canal en canal haciendo zapping, no puedes estar a todo trapo en mil cosas, porque las cosas importantes se hacen a fuego lento. Y cambiar un programa de educación o de sanidad a nivel de país, pues no lo puede hacer ni siquiera un gobierno durante sus 4 años. Uh-huh. Tenemos que poner las luces largas en lo individual, en lo colectivo, y esto pues no se nos da muy bien porque lo practicamos poco.
Sí. Y hay que explorar nuevas narrativas. Esto también es algo de lo que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Precisamente para combatir esta forma que tenemos ahora de consumir información, pues si no puedes contra tu enemigo, alíate buscando nuevas narrativas, nuevos formatos.
Total,
aprende a contar las cosas de otra manera. Sí. En eso Fernando es un ejemplo de reinvención constante y de adaptación constante a nuevos formatos, a nuevas narrativas, a nuevos canales, porque ya sabemos de qué va la historia, ¿no? Claro, entonces, claro. Una forma de escapar de ese bucle, eso, es buscando nuevas narrativas y nuevos formatos.
Sí, pero no las busco yo solo, porque en esto de las alianzas, yo creo mucho en las alianzas. Por ejemplo, la semana que viene empiezo un pequeño curso con dramaturgos, con directores de teatro y tal, y porque ellos quieren de mí algo de conocimiento pero yo quiero aprender de ellos precisamente esas distintas narrativas, ¿no? ¿Cómo aterrizan el cambio climático a una obra de teatro? ¿Cómo pueden hacer un guión sobre ciencia, ¿no? Y eso es esa exploración interactiva que es también muy divertida, es muy estimulante. Le animo a la gente a que sea promiscua en lo profesional, ¿no? De que se mezcla con otra gente, ¿no?
Claro, sí, sí. Cuando estábamos hablando de mi libro, de Naturaleza en Calma, es una constante mezcla de humanidad y ciencia, una constante llamada a utilizar todos los recursos y todas las narrativas y todos los soportes para trasladar ese mensaje. Yo, por ejemplo, ya me conocéis y en eso soy muy seguido. Insisto mucho, por ejemplo, en el poder de la cocina. No de la cocina de Masterchef y estos inventos perversos, sino de la cocina cotidiana, de la cocina doméstica, de lo que cocinamos para la gente que queremos, ¿no? Y que tiene mucho que ver con vuestro trabajo, ¿no? Es decir, que empieza en la elección de la materia prima, empieza en ir al mercado. O sea, tiene tanto poder la cocina y todos los días tenemos que comer tres veces que esa mezcolanza, como dice Fernando, oye, me voy al mundo del teatro a ver qué puedo sacar de ahí del mundo y que ellos también se contaminen en el buen sentido, ¿no? Pues, oye, y la cocina y las religiones, el papel que pueden desempeñar las grandes religiones en este momento crucial para la humanidad. O sea, no hay que despreciar ningún
territorio. De las religiones. Antes hablábamos de las rebeliones, de las desobediencias civiles no violentas. En algunas de esas manifestaciones, junto con los activistas, había teólogos, lo cual descolocaba muchísimo a la opinión pública. Esto a España ha llegado muy poco. De hecho, las manifestaciones de más de 100.000 personas que han tenido lugar durante una semana larga en el Reino Unido apenas han llegado a España. No sé si es una conspiración o simplemente pues es una falta de importancia al tema, no lo sé. Pero no hemos sabido, y en esas manifestaciones que había en el Reino Unido, porque también hubo en Alemania, descolocaba a la gente ver a un cura, ver a gente de la religión. Pero es que la Laudatio Si del Papa es un tratado de cambio climático.
Claro, correcto.
Y entonces, al final convergemos, pero toda la gente que le ha dedicado un rato a pensar, dices, ostras, esto es grave, tú llegas desde la ciencia, yo llego desde la emoción, yo desde el arte, yo desde la religión. Pero llegamos a decir, hay que prestarle atención y hay que hacer cosas.
Claro. Fijaros, la actualidad nos da constantes ejemplos de que todo se puede cambiar desde cualquier perspectiva. ¿Qué ha pasado en el mundo del fútbol con el tema del Mundial femenino, ¿no? O sea, qué revolución, entre comillas, porque esto ya venía de lejos, pero esto ha sido como un revulsivo, se ha originado en nada, en un mes.
Correcto,
en un mes.
Entonces,
esa es la capacidad que tenemos los humanos de revertir las cosas cuando nos ponemos en ello.
Esa es la esperanza, precisamente.
Claro, esa es la esperanza.
Tú lo has dicho muchas veces, te lo digo yo a ti, decir que esto si se arregla es porque tenemos que estar todos juntos.
Claro.
Yo, el del frente, el de una religión, el de la otra, el de un partido, el del otro, en fin, todos juntos. Si no, esto no... Y creo que sí, que se puede llegar precisamente a esas conexiones y que podamos tomar otra dirección. Aunque sea equivocada también, pero por Dios, otra. Diferente.
No, y tampoco hay que pensar que en esto de estar todos juntos, tenemos que estar juntos todo el rato, en todo, completamente de acuerdo en todo, ¿no? Porque viva la diversidad, viva todos los matices y viva todos los puntos de vista, pero sí tenemos que elegir un número reducido de cosas importantes en las que ahí sí que hay que vibrar en resonancia, ¿no? Y luego tú eres del Betis y el otro es del Barça y no pasa nada, bienvenido sea, ¿no?
Claro.
Esa diversidad no es incompatible con el que nos pongamos de acuerdo en tres cosas básicas.
Correcto.
Ahí hay otro autor que yo siempre recomiendo y que también está en el libro, pero tercera mención, que es Galtung. Galtung es un noruego al que lo llaman continuamente para que actúe de mediador en conflictos enquistados, en conflictos violentos, etcétera. Y él... Y es un tipo muy interesante, ¿no? Porque lo que habla justamente de lo que estamos diciendo ahora, ¿no? En ese esfuerzo de convergencia no se trata de que seamos todos iguales, ¿no?
Exacto,
se trata de reconocer que el otro tendrá al menos un elemento en el que tenga razón, al menos en uno. Y entonces es una cuestión más de levantar puentes más que levantar muros y buscar maneras de acercarse sin que tengamos que ser lo mismo, ¿no? Manteniendo esa diversidad.
Correcto.
Claro, además también buscar un poco más lo que nos une que lo que nos separa también, en esa dirección, ¿no?
Claro, la verdad no la quieres ni tú ni yo, la verdad está en el centro.
Hay todo un libro que desarrolla la idea de que creamos y necesitamos a nuestro enemigo en el modelo civilizatorio actual. ¿no? Somos tan pobres y tan básicos y hemos rudimentarizado tanto nuestra manera de relacionarnos que necesitamos crear enemigos, falsos enemigos, para luchar contra ellos. Y lo vemos, por ejemplo, en el debate político, que en lugar de que el político te cuente lo que va a hacer, se tira el 100% de su tiempo diciendo lo mal que lo hacen los demás.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
muy maduro, muy maduro eso.
Esa dinámica del enemigo nos empobrece a todos, porque en el fondo no somos tan enemigos. Todos necesitamos dormir, comer, tenemos una serie de necesidades comunes. Y esos son esos puentes naturales que tenemos que recordarnos y que nos hacen fuertes. Pues no, los ignoramos y acentuamos, magnificamos las diferencias en muchas cosas, que por otro lado son diferencias que dan diversidad y que enriquecen, pero no las tienes que usar para convertir al que es diferente en un enemigo, sino en un complementario, porque en el fondo lo gordo lo compartimos y luego nos enriquecemos con todas esas diferencias, esos matices, esas alternativas en estrategias vitales. Pero tenemos una patología en esto de la auténtica construcción del enemigo. ¿Cómo va a ser un enemigo una persona que piensa distinto en esto o en aquello? No, no es un enemigo, es una persona que discrepa, y ese enriquecimiento de argumentos que le pueden llevar a otro punto de vista, lo tengo que también valorar, ¿no?
Claro.
No estamos entrenados en eso.
No.
Y esto de estás conmigo, estás contra mí, esta altura de la película como que nos perjudica
mucho. Sí, estamos
mucho.
En una época muy distópica.
Sí, distópica.
Eso es lo que...
Bueno, parece. Fernando,
tanto... Ha pasado lo que sabíamos.
Sí, lo que sabíamos que iba a pasar.
Que es que se me ha hecho cortísimo.
que estaríamos todo el día aquí con ustedes dos, encantados de la vida, porque es un placer escucharos.
Pero tenemos que ir
aterrizando. Muy bien, el tiempo vuela.
Tenemos que ir aterrizando, como dice Charlie, de nuestra órbita, que es maravillosa, pero... Bueno, tiene su final.
Hombre, pero ahora más, ¿eh?
Entonces, claro. Entonces, pues nada, agradeceros vuestro tiempo. Es un placer, como siempre, escucharos. Y bueno, para la próxima...
Para la próxima
no sé,
vez.
Vamos a decir para la próxima.
Para la próxima, para la próxima. Exactamente.
Siempre,
pues ya está.
Siempre que haya una próxima, aquí estaremos.
Exactamente. Vale. Pues claro, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fernando.
A vosotros dos ya.
Y tirar de nosotros.
Vale,
muchas gracias.
Siempre lo haremos. Bueno, pues hasta aquí el Órbita Tomate número 50. Esperamos.
Queríamos también desde aquí saludar a nuestro comandante, que ha podido estar. Que
ha dedicado el programa a Sergio.
Que está dedicado a él el programa, y también a Luis Villa García y a María José y a Jesús, que está también aquí locutando.
Ya.
¿Vale?
En fin,
así que...
Pues nos vemos en la siguiente órbita. Hasta luego.
Bueno, la verdad es que el programa ha estado de traca, ¿eh? O sea, muy bien, muy adecuado en nuestro programa, los comentarios de Fernando y de José María sobre la emergencia climática. Como siempre, es un gusto escuchar a esta gente especializada, por un lado, aunque por otro lado se te queda un cuerpo de desasosiego que es difícil de quitar. Justo ellos han hablado en la entrevista de la coansiedad y cómo enfocarla y todas estas cosas. En fin, yo creo que poco podemos aportar a lo que ellos han dicho. Solo agradecer, creo yo, por mi parte, a Puri y a Charlie, que nos hayan traído la oportunidad de traer a estas dos personalidades al programa. Y bueno, por otro lado, es un contacto interesante también. Yo creo que tenemos que aceptar. Esta relación con Puri y con Charlie puede ser interesante para nosotros. Así que bueno, habrá que ir pensando en ello.
Sí, no, nosotros aquí como aprovechamos para engañar a todo el mundo, pues lo mismo en el siguiente programa lo tenemos ya en plantilla. Así que a saber.
Bueno, mientras tanto, sabemos que nuestros colaboradores también están deseando participar ya en el programa. Este año vamos a tener nuevas secciones, ¿no, Maríajo?
Sí, pero esas ya las presentamos en el siguiente programa.
No podemos desvelar nada todavía.
Más que nada porque no nos hemos traído aquí las notas para explicarlo bien.
Ni sabemos los títulos de las secciones.
Podemos decir el nombre de la sección de manera errónea. Así que para el siguiente programa desvelamos la sorpresa.
Bueno, pues nada, yo creo que ya nos podemos despedir. Bienvenidos a otra nueva temporada de Mundo Sostenible. Vamos a dar las gracias hoy a Noelia Cameron, que es la que nos está ayudando desde los controles, ya que Jesús no ha podido venir. Y bueno, como siempre, hasta el próximo programa. Y ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.